No sé si recordaréis que hace no demasiado tiempo por fin se consideró que se podía publicitar algunas de las virtudes del kiwi, esta fruta que muchísimas veces hemos utilizado y de la que, bueno, se consideraba que ya hay suficiente evidencia científica como para poder incluso decir en la publicidad que puede ayudar a hacer las necesidades o a ir al baño, para entendernos. No sé si es posible que en algún momento ocurra algo parecido con otro de los productos que yo creo que tantísimas veces hemos ensalzado en cuanto a sus virtudes para la salud, como es el aceite de oliva. Muchísimas veces hemos escuchado a nutricionistas decir que es muy saludable, que viene muy bien y que el aceite de oliva virgen extra es algo que nos puede ayudar en múltiples funciones de nuestro cuerpo. Pero igual pensabais que también era parte de esa, bueno, digamos, propaganda o publicidad que se podía hacer sobre este producto. Pues bueno, ahora hay evidencia científica que también viene a confirmar que efectivamente es muy saludable. Es más, el aceite de oliva se consideraría el más saludable del mundo. Javier Sánchez Perona es investigador del CSIC en el Instituto de la Grasa y firma el aceite de oliva y la salud. Hola Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ya se considera por lo tanto que tiene evidencia científica clara, ¿no?
Bueno, es que de hecho el aceite de oliva es el alimento más investigado del mundo. No solo es el más saludable de los aceites, sino que además es de todos los alimentos del que tenemos más evidencia científica sobre sus propiedades para la salud.
¿Cómo actúa con nuestro cuerpo? ¿Cómo interactúa con nuestro cuerpo?
Bueno, la evidencia que tenemos por el momento lo que nos dice es que el aceite de oliva es rico en determinados componentes, ácidos grasos por un lado, que son los mayoritarios, pero también otros componentes que están presentes en menores concentraciones, de los cuales los llamados polifenoles son los más conocidos, que son antioxidantes, y a través de estos componentes intervienen en la prevención de muchas enfermedades, incluyendo las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, algunos tipos de cáncer, etcétera, etcétera.
Sí, en este libro, que forma parte de la colección que sabemos de, describes cómo se elaboran, ¿no?, los distintos aceites que provienen del fruto del olivar. ¿Cuáles son esos diferentes procesos y cuáles serían los más saludables para nosotros?
En el supermercado, en el comercio, podemos encontrar cuatro tipos de aceites procedentes de la aceituna. Serían aceite de oliva virgen extra, aceite de oliva virgen, aceite de oliva sin más, que es un aceite de oliva refinado que lleva una pequeña proporción de aceite de oliva virgen, y aceite de orujo de oliva. Esos son los cuatro aceites que provienen de la aceituna. Se obtienen por distintos procedimientos. El aceite de oliva virgen y el virgen extra se tienen que obtener por procedimientos exclusivamente mecánicos. Normalmente se produce una multuración y después una centrifugación y de esa manera se obtienen estos aceites. Mientras que el aceite de oliva se obtiene por refinación de los aceites de oliva vírgenes que no tienen una calidad suficiente para comercializarse como tales, y el aceite de orujo de oliva se obtiene empleando disolventes para su extracción, porque se obtiene a partir del subproducto de la producción de los otros aceites. Por lo tanto, son procedimientos ligeramente distintos, aunque al final la composición es muy parecida en todos los casos, sobre todo en lo que respecta a los ácidos grasos, que son los componentes mayoritarios.
Pero la gente que tenemos en la despensa una botella, que tenemos de varios tipos, digamos, una de oliva y una de oliva virgen extra, ¿hacemos bien haciendo esa distinción, diciendo, bueno, esta es la buena, ¿no?, la virgen extra?
Sí, cada uno de estos aceites tiene un uso distinto, se le puede dar un uso distinto. Yo siempre digo que el aceite de oliva virgen extra es el mejor de todos, pero sobre todo desde el punto de vista sensorial, porque es el que tiene aromas y fragancias que de las cuales carecen los demás. Por lo tanto, es un aceite que normalmente es más caro, pero que podemos aprovechar sobre todo para las preparaciones culinarias que impliquen apreciar esos aromas, como las ensaladas, los aliños, las tostadas, el chorrito de aceite que se le echa a algunos alimentos por
Eso te iba a
encima.
decir también, sí.
Eso es, sí. Para eso podemos utilizar el Virgen Extra.
Muy bien.
Si no nos preocupa tanto la parte sensorial, pero nos preocupa la parte de salud, nos podemos quedar con un Virgen porque tiene unas características muy parecidas desde el punto de vista de la salud, pero desde el punto de vista sensorial no es tan bueno. Y el aceite de orujo, por ejemplo, que es el más desconocido de todos,
Sí.
es ideal para utilizarlo en preparaciones culinarias que impliquen una degradación del aceite porque es muy resistente, como por ejemplo los sofritos, las frituras, etcétera. Así que bueno, cada uno tiene su función.
Bueno, pues interesante. Interesante también algo que igual es más controvertido, que son las comparaciones, que siempre
Sí.
parece como que duelen más. Bueno, normalmente suele competir con el de girasol, ¿no? En no pocas cocinas, también incluso pues por cuestiones económicas, ¿no? Cuando vamos a hacer la compra. Pero también con el de soja y luego un montón de aceites que nos encontramos en un montón de productos habitualmente procesados, ¿no? El de colza, el de cacahuete, el de sésamo, el de coco. Hay una comparación entre todos ellos, ¿no? No sé si nos podrías dar algunas claves de lo que consideráis un auténtico ranking de los aceites.
Sí, nosotros hace un par de años en mi grupo de investigación del Instituto de la Grasa elaboramos ese ranking utilizando las recomendaciones que hacen organismos públicos que tienen responsabilidad en este asunto, como es la Organización Mundial de la Salud o la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, por ejemplo. Teniendo en cuenta la composición de 32 aceites y grasas comestibles y esas recomendaciones utilizadas como criterios para la clasificación, elaboramos ese ranking del 1 al 32 y le dimos 100 puntos al que salía en el número 1 y 0 puntos al que salía en el último lugar, ¿no? En el primer lugar salía evidentemente el aceite de oliva virgen. El aceite de oliva y el aceite de orujo de oliva quedaban en tercer lugar empatados. Y de ahí para abajo, pues iban todos los aceites vegetales, mientras que las grasas animales, excepto la grasa de pescado, estaba en la parte inferior. Y en el último lugar quedó el aceite de coco. Ese más o menos es un resumen del ranking
Sí,
que
sí.
publicamos.
Igual es la parte más sorprendente, o al menos cuando lo hemos comentado en redacción, varios han dicho, ¿cómo que el de coco es tan malo? Y sí, ¿no? Parece que la puntuación es tremendamente baja.
El aceite de coco es una grasa que se ha puesto de moda últimamente, sobre todo por las redes sociales, porque se le ha dado mucha importancia a que tiene un tipo de ácidos grasos, que son ácidos grasos de cadena media, y hay determinada evidencia de que podrían ser favorables para la salud. Pero la realidad es que las instituciones que he mencionado, que tienen la responsabilidad de hacer recomendaciones, no dicen nada acerca de los ácidos grasos de cadena media porque no hay suficiente evidencia científica. En cambio, el aceite de coco es muy rico, es el más rico de todos, en ácidos grasos saturados y para eso sí que hay recomendaciones y que apuntan a que hay que reducir su consumo. Yo sobre esto siempre digo lo que dice una compañera mía del Instituto de la Grasa. Que los aceites y las grasas que se utilicen para cosméticos no te las comas. Y el aceite de coco es una de las grasas que más se utiliza para productos cosméticos.
Es curioso eso, sí, no sabía que ibas a ir por ahí. Es verdad que algunos pensábamos que igual era peor el de palma, pero bueno, tampoco es que sea de dentro de los mejores, ¿no? Dentro de ese ranking, pero es verdad que sí que hay diferencias. Mucho mejor el aceite de palma que el de coco.
Bueno, no es que sea, es un poco mejor, sí. El aceite de palma, lo que ocurre es que no tiene tantos ácidos grasos saturados como el de coco, tiene algo menos. Y aparte, tiene algunos compuestos bioactivos más, porque tiene algunos esteroles más, tiene algo más de tocoferoles. Entonces, bueno, con eso recibía un poquito más de puntuación. Con el aceite de palma, yo siempre digo lo mismo también, que es
¿Sí?
que en algunas culturas es el aceite fundamental de su dieta. Y esas personas no tienen más problemas cardiovasculares, por ejemplo, que tenemos en los países occidentales, donde el aceite de palma no es nuestro principal aceite. Lo que ocurre con el aceite de palma es que se ha estado empleando mucho para la elaboración de productos que son poco saludables, como son los alimentos ultraprocesados. Es más
Claro.
la utilización del aceite de palma en este tipo de alimentos que el aceite de palma en sí, probablemente.
Es interesante eso que apuntas, es verdad, esos procesados que son enemigos muy claros de algo que siempre hemos querido ensalzar en la teoría, pero que luego en la práctica igual no tanto, la llamada dieta mediterránea, ¿no?, de la que también se habla en este libro.
Sí, la dieta mediterránea es una característica fundamental de la cultura del Mediterráneo. Pero también es verdad que otra cosa que suelo decir muy a menudo es que la dieta mediterránea no existe como patrón dietético.
Claro.
Es decir, en ningún lugar se establece qué alimentos tienen que formar parte de la dieta mediterránea y cuáles no pueden formar parte de la dieta mediterránea. Solo hay una excepción a esto, que es el aceite de oliva. La dieta mediterránea debe tener aceite de oliva sí o sí. Pero el resto de los alimentos pueden estar o pueden no estar, y eso es lógico pensar que es así, puesto que la dieta mediterránea se consume en toda la cuenca del Mediterráneo, donde tenemos gastronomías completamente distintas y culturas de la alimentación muy distintas entre países, por ejemplo, en España o países del norte de África. Hay muchísimas diferencias gastronómicas, ¿no? Por eso digo que no existe como patrón dietético y tenemos que ver la dieta mediterránea más bien como un estilo de vida o una forma de vivir la vida, que sí que es inherente a todas las culturas del Mediterráneo y en la cual se incluye el aceite de oliva como ingrediente fundamental.
Pues estaría bien seguir reivindicándolo y aplicándolo, ¿no? Porque yo creo que hemos hablado muchas veces con nutricionistas que nos han dicho, sí, sí, hablamos mucho de la dieta mediterránea, pero en el Mediterráneo ahora estamos comiendo también mal, ¿no? No la estamos siguiendo, ¿no? Por mucho que creamos que es algo inherente a nuestra cultura, parece que se ha quedado más en el ideario que luego en la práctica.
Sí, efectivamente, eso es así. Para empezar, hay que definir bien a qué nos referimos con dieta mediterránea, por esto mismo que acabo de comentar, pero si la definimos como la dieta que se consumía en los países del Mediterráneo y en nuestro entorno, en concreto, en los años 50, los años 60, pues eso se está perdiendo. Hoy en día consumimos muchas menos verduras y hortalizas que en esa época, consumimos menos cereales que en esa época, etcétera, ¿no? Pero fundamentalmente frutas y hortalizas es lo que más se está perdiendo. Y tenemos evidencias también de que la inclusión de alimentos ultraprocesados dentro de las dietas tradicionales desplaza a alimentos característicos de esas dietas, como pueden ser las frutas y hortalizas, que son básicas en la dieta mediterránea. Por tanto, cuanto más alimentos ultraprocesados incluyamos en la dieta, menos se parece nuestra dieta a la dieta mediterránea tradicional.
Sí, sí, es verdad. Y más aceites de los malos van a acarrear, porque es verdad, miramos los ingredientes y lo de oliva virgen extra creo que no lo he visto nunca, jamás en nada procesado. No,
muy, muy difícil encontrar en un ultraprocesado aceite de oliva virgen extra, porque estos alimentos se caracterizan por tener un coste económico bajo, y el aceite de oliva virgen extra económico, precisamente. Es espectacular para el consumo, como decíamos antes, pero barato no es.
No, desde luego que no. Y en ocasiones esto hace que bueno, económicamente también se nos quiera colar gato por liebre. También el hablar de fraude, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de aceite de oliva, viene, parece, de la mano, ¿no? Y es que, oye, en ocasiones da la sensación de que todavía se sigue cometiendo, ¿no? Y se sigue colando por virgen extra, lo que no lo es.
Pues sí, además en el tema del aceite de oliva virgen extra hay una cuestión muy peculiar que solo pasa con el aceite de oliva, que es que para darle esa calificación de extra, ese apellido extra, es necesario que el aceite sea sometido a un análisis por parte de un panel de cata acreditado. Eso solo pasa en el aceite de oliva, que una serie de personas son las que después de catarlo deciden si es extra o se queda solo en virgen. Entonces eso puede dar lugar a que haya intentos de fraude, intentos de manipulación de los paneles de cata, ese tipo de cosas. Dado que es también un alimento que tiene un valor económico alto, también hay intentos de fraude,
sí.
Pero bueno, para eso hay muchos grupos de investigación, algunos de los cuales están en el Instituto de la Grasa también, que se ocupan de buscar herramientas analíticas para detectar rápidamente los fraudes.
Bueno.
Y, por supuesto, las autoridades que tienen competencias en ese asunto están siempre vigilantes, claro.
Sí, sí, así tiene que ser, desde luego. Pues Javier Sánchez Perona, científico, como decimos, titular en el Instituto de la Grasa del CSIC, profesor asociado en la Universidad Pablo de Olavide, responsable de este último ejemplar de la colección que sabemos de que, bueno, está dedicado precisamente al aceite de oliva, el más saludable del mundo, el aceite de oliva y la salud, con muchísima información sobre este producto, del que, oye, un poquito, pues si sacamos pecho, yo creo que quienes vivimos en toda esta zona. Javier, muchísimas gracias por contarnos.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Que tengáis un buen día.